Muy bien, pues vamos a comenzar el estudio de esta mañana. Pero antes de empezar quisiera que oráramos y que le pidiéramos a Dios que sea Él que nos guíe, que Dios venga y nos hable en esta mañana a través de su santa palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, como iglesia. Gracias, Padre, porque tú te gozas cuando tu pueblo está unido. Estudiamos la semana pasada, Dios, que tú quieres a un pueblo que manifieste tu luz al mundo, un pueblo que predique tu palabra, que sea un testigo tuyo, Señor. Llévanos a ser santos, bendícenos como iglesia. Gracias, Padre, por toda la gente de esta iglesia. Gracias por los invitados que han venido hoy. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por haberlos traído acá. Padre, háblanos tú a través de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que me des paz, que tú hables a través de mí, Señor, que no sea yo, que no sean mis conceptos, sino tu santa palabra manifestada. Gracias, Dios. Guárdanos, bendícenos, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Muy bien, les pido que sigan orando, por favor, de veras, sigan orando por esos estudios, por toda la gente que enseña, por los maestros, Félix, por Polo, por Fer, oren por favor por Mario, por César, por Jess, por Ponchito, por Marquito, y por toda la gente que está dando algún estudio, por las señoras que están dando estudio, Margarita, Andrea, en fin, varias chicas que están dando estudios. Oren por todos, por favor. Y yo quería darle las gracias de una manera muy especial en esta mañana también a todas las personas que hacen posible que esté todo esto puesto. A todas las personas que participan, que nos ayudan, que lo hacen para el Señor, estoy totalmente seguro, y que vienen y que ponen las sillas, y que barren y que trapean, y que ponen la mesa allá atrás, y que se instalan las bocinas. A todos, Miki, Carlitos, Raúl, muchas gracias. Joel y Sori, muchísimas gracias. Por ahí deben estar también Ariel y Carol. También Ponchito, muchas gracias por la ayuda. Los demás equipos de servicio, la familia Macín, gracias también. Ahí a Lulú, a Héctor. Héctor así como que se agachó, pero ya lo vi. ¿A quién más? Obviamente me falta más gente. Yes, Magali, Cesarín, César, Estercita y su equipo. Claudia, por supuesto. Díganme quién me falta, por favor. Marquito también, ¿no? ¿O quién más está en un grupo de servicio? ¿Quién me falta? No, Mario, ya lo nombramos. Perlita, que ayer estuvimos en su casa. En fin, la familia Romo. Aquí, mis queridos hijos y vuestros. Muy bien, vamos a continuar con el estudio, vamos a comenzar. Ya hemos estudiado, gracias a todos, de veras, por la bendición de que sirvan al Señor. Ya hemos estudiado que habrá un día en que vamos a arreglar cuentas con el Señor. Va a haber un día en que Jesucristo va a regresar a esta tierra a arreglar cuentas con nosotros. Ya estudiamos también que debemos vivir todos los días analizando nuestras vidas para saber cómo andamos. Mirad pues con diligencia, dice Dios, cómo andéis. ¿De acuerdo? Ya estudiamos también que dependemos 100% de Jesucristo. Todo esto lo hemos venido estudiando desde hace ya bastantes semanas. Y bueno, aquí caben varias preguntas. Con esto quiero iniciar este estudio. ¿Cuál es el propósito de Dios en las vidas de aquellos que han decidido entregarle el control a Dios? ¿Por qué razón, Dios nos tiene en este mundo? Hay una razón por la cual Dios nos tiene en este mundo. Siguiente pregunta. ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿A qué estás dedicando tus dones, tus capacidades? Ya estudiamos también, cuando vimos el estudio de arreglar cuentas, que Dios nos ha dado dones, que nos ha dado capacidades espirituales, físicas, intelectuales, con un solo propósito: conocerlo, servirlo y amarlo con fidelidad. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Cuando llegamos a una empresa y llenamos una solicitud, ¿a poco no te ponen ahí propósito en la vida o objetivo en la vida, no? Y ahí se ponen Una vez un pastor nos compartía que puso conocer, servir y amar a Dios. No le dieron el trabajo, pero pudo testificar, ¿verdad? O sea, él puso la verdad, ¿no? Él quería honrar a Dios ahí, y de hecho lo hizo. ¿Anhelas el regreso del Señor? Otra pregunta. ¿Anhelas que Jesucristo ya venga? ¿Qué tanto has producido desde que te convertiste? Aquí empezó ese momento, ¿no? Hasta el día en que venga, hasta hoy, ¿qué tanto has producido para el reino de los cielos? Es otra pregunta importante. ¿Qué tanto hemos producido para el reino de los cielos? El título del estudio es el siguiente: cumpliendo tu ministerio. Es el título del estudio, cumpliendo tu ministerio. Y abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias ahí, ténganlas abiertas en 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, ahí dejen sus Biblias abiertas, ahí ténganlas. Y acuérdense que el estudio lo vamos siguiendo, cada quien en su Biblia va siguiendo el estudio. Y por supuesto que los versículos de apoyo los vamos a ir presentando acá. Entonces cada quien tenga ahí abierta su Biblia en 2 de Timoteo 4. Pero antes de entrar a 2 de Timoteo 4, yo quisiera que recordemos, porque ustedes seguramente están preguntando, ¿y qué onda con Efesios? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con Efesios? ¿Nomás vamos a tirar dos capítulos? No. A veces vamos a hacer algunos paréntesis en las predicaciones, pero que tienen que ver con el tema, ¿de acuerdo? Y este tema tiene que ver con esto. Por eso es que quiero que recordemos lo que hemos aprendido en Efesios 2. En Efesios 1, si ustedes recuerdan, aprendimos ahí en el capítulo 1 de Efesios que Dios nos recuerda todas las bendiciones espirituales que son en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. También habla que Dios nos redimió. También dice ese capítulo 1 que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo y que es nuestra garantía de la herencia, esa herencia que tú como creyente ya tienes. ¿Sí? Acuérdate que Efesios trata mucho el tema de lo que tú como creyente ya posees, o como se diga, posees. ¿Sí? De eso trata Efesios. Por eso algunos pastores le llamaban la chequera del cristiano, ¿no? O la cuenta de Dios para el creyente, donde tú ibas a... ¿Qué padre sería, no? Que fuese al cajero y retirar todos los días sin necesidad de que nadie deposite. Sería maravilloso, ¿no? ¿Qué hay que comer hoy, viejita? No, pues sácate para un pollito. Sacas, ¿no? Y así, como el maná. Todos los días lo sería muy bueno, ¿no? Bueno, déjame decirte que como creyente, tú posees muchas cosas que Dios ahí puso y son ilimitadas. Son ilimitadas, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Entonces este repaso es importante. Eso es de lo que habla el capítulo 1. El capítulo 2 de Efesios estudiamos que las personas estaban espiritualmente muertas y merecían solamente, ¿qué? La ira de Dios, ¿no? En cuanto a vosotros, dice Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo. Esa parte ya nos quedó clara. Dice también este capítulo 2 que Él, a través de su gracia maravillosa, o sea, Jesucristo, Dios, a través de su gracia, ha provisto la salvación por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice también la Biblia que los creyentes somos ahora hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso dice ahí, en quienes y a través de quienes Él realiza las buenas obras. Con esto cerramos la semana pasada, ¿verdad? Digo, la semana antepasada. Y la semana pasada vimos que Dios nos recordó cómo era nuestra condición antes de ser salvados por Él. ¿Se acuerdan? Dice Pablo, acuérdense, ¿sí? Acuérdense que en otro tiempo, dice Pablo, estaban lejos de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso lo estudiamos la semana pasada, que vimos varios versículos hasta el 22. También vimos que la iglesia es una nueva sociedad formada por judíos y gentiles creyentes. De los dos pueblos, dice la Biblia, Dios hizo uno, derribó la pared intermedia de separación que dividía ambos pueblos y formó de los dos uno solo, que se llama ahora la Iglesia. Entonces, ¿quiénes componen la Iglesia? Judíos y gentiles. Nada más. Ahí están todos. Judíos y gentiles creyentes en todo el mundo. Estamos hablando de la Iglesia universal, ¿sí? De la Iglesia universal de Jesucristo. También vimos, por último, que los fundamentos para glorificar a Dios como Iglesia son la piedra angular, que se llama, y el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. Si nosotros tenemos esos dos fundamentos en nuestra vida, vamos a poder glorificar a Dios, vamos a poder salir a la calle a predicar el Evangelio, y como Iglesia vamos a poder ser una luz, esa luz que la gente de allá afuera necesita ver para creer. Necesitan ver testimonio en nuestras vidas. Por eso es que se enlaza este tema con lo que vamos a estudiar hoy. Este pasaje, este libro de 2 de Timoteo lo estuve estudiando en la semana y no cabe duda que tiene que ver con esto. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con nuestro ministerio? Esa es la parte importante. ¿Estamos cumpliendo con nuestro ministerio? Perdón. Aquí hay una pregunta. ¿A qué nos debe llevar toda esta enseñanza? Todo lo que hemos estudiado en Efesios y en otros libros de la Biblia. A cumplir con él, ¿de acuerdo? A obedecer, como dice Lulú. A obedecer, simplemente eso. Obedecer. Fíjate que dice la Biblia, dice Jesucristo, que sus mandamientos no son gravosos. La ley sí era gravosa. Vaya que sí era gravosa. ¿Quién pudo cumplir la ley? Absolutamente nadie. Dice Jesús que sus mandamientos no son gravosos. Miren, el contexto de este libro que vamos a estudiar, vamos a estudiar un versículo, pero vamos a ver varios aspectos relacionados con él. Dice el apóstol Pablo, dice la Biblia que el apóstol Pablo, perdón, estaba al final de su vida. Entonces, él hace una especie de testamento, que es una carta que le escribe a su amadísimo y fiel discípulo que se llamaba Timoteo. ¿Sí? Entonces, él escribe esta carta y le da varios consejos, ¿no? Le escribe a Timoteo y le dice, por ejemplo, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esfuérzate, Timoteo, le dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ninguno que milita, Timoteo, se enreda en los negocios de la vida. Considera lo que te digo, le dice Pablo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Le dice Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, aparta, que se aparte de ti cualquier iniquidad. Le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. También le dice, también debes saber esto, Timoteo. Fíjate, si tú analizas esta carta, que es una maravilla, siempre volteo para allá porque ahí aparece, ¿verdad? Si tú analizas 2 de Timoteo, ves una serie de consejos tan aplicables para cada uno de nosotros. Son maravillosos. Le dice también Timoteo, digo Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Tienes que saberlo, le dice. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, calumniadores, pero con una característica, dice Pablo, tendrán apariencia de piedad. Tendrán, aparentemente, dice Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. También le dice Pablo más adelante, pero no van a ir más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. También le dice Pablo, Timoteo, también te digo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un punto que vamos a ver hoy. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y le dice Pablo, pero tú, Timoteo, persiste. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo, tú persiste. ¿En qué? En el fundamento. Timoteo, tú ya tienes el fundamento de Jesucristo. Necesitas todos los días estar fundamentado en tu vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, la palabra de Dios. Por eso le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Y luego le dice Pablo, algo maravilloso, debes entender esto, Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú, Timoteo, y todos nosotros como creyentes, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Cuando Dios nos salvó, dice la Biblia, que nos hizo hechura suya, que nos creó de nuevo en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todo esto, redarguir, enseñar, corregir, exhortar. Y dice Dios, para que tú y yo como creyentes estemos perfectamente preparados para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no es de que ya me convertí y entonces pues a esperar las buenas obras. Tengo que perseverar en la palabra, tengo que ir todos los días a la Biblia y entonces podré estar preparado para toda buena obra. Después, más adelante, ya despidiéndose Pablo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Ahorita la gente tiene comezón de oír. Ahorita tú presentas algo así interesante de cualquier tema filosófico o cualquier cosa y se amontona la gente, ¿eh? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si tú ahorita prendes algunos canales de televisión que da vergüenza decir que son cristianos, ves a gente predicando fábulas. ¡Fábulas! ¿Y sabes qué pasa? Montones. Muchísima gente va. Muchísima gente va. ¿Sí? Tenemos que. Pablo lo estaba advirtiendo. Dice: ten cuidado, Timoteo. Tú tienes que predicar. Te lo encarezco. Mira, cuando se predica la palabra, cuando se predica el evangelio, va a haber persecución. Va a haber ataque. Cuando predicamos fábulas, no va a haber ningún problema. Vamos a estar tranquilos, todos contentos, pero no va a haber edificación y, sobre todo, vamos a estar haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice Pablo, te encarezco, Timoteo, delante de Dios, que prediques la palabra. Ese es el llamado, prediquen la palabra. Tenemos que predicar todos la palabra. Y por eso le dice lo que le dice en el versículo 5 del capítulo 4. ¿Sí? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, pero tú, ahí están ya, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Y cómo cierra? Cumple tu ministerio. ¿Sí? Cumple tu ministerio, dice Pablo, como yo lo cumplí. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. Pero tú, Timoteo, cumple tu ministerio. Qué importante era para el apóstol Pablo que su discípulo siguiera con todo lo que él había hecho. ¿Cuál es el propósito en esta mañana, el propósito específico? que lleguemos juntos a la conclusión que cada día que pasamos sin fruto para la eternidad es tiempo perdido. Y esto no quiere decir que todos los días voy a hacer una campaña evangelística. Tú puedes tener frutos en tu familia. Tú puedes tener frutos cuando tú te juntas con tus hijos y tu esposa a compartir la palabra. Tú puedes tener un fruto maravilloso cuando agarras a tu señor y le dices, mi amor, vamos a tomar un café y vamos a platicar. Como decía Fer, ¿qué es más importante, orar o estar con mi esposa? Las dos cosas son importantes, tanto una como la otra. Entonces hay muchos frutos, hay muchas formas de servir a Dios. El chiste es que todos los días nosotros estemos generando fruto para la eternidad. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es el propósito en esta mañana. ¿Sí? Dice la Biblia entonces, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué llega a tu mente cuando oyes la palabra sobrio? Tienes que ser sobrio. ¿Perdón? ¿Consciente? ¿Fuerte? ¿Qué dijeron por allá? Así es. Tiene que ver con estar despierto, por supuesto. Fíjense que es bien interesante. La palabra sobrio en el griego, en el original griego, es la palabra nefo. Y es una palabra que se asocia con vigilancia, con estar alertas. Esto es lo que quiere decir sobrio. Tengo que estar vigilando. Tengo que ser sobrio para estar alerta ¿de qué? De mi propia vida en primer lugar. Por eso le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Bueno, aquí Pablo está comparando a los maestros que predican fábulas y le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, no puedes ser como ellos. Tienes que vigilar tu propia vida, porque si no vigilas tu propia vida, al rato vas a estar predicando fábulas, Timoteo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay muchos creyentes que sutilmente se empiezan a desviar y de repente una fabulita, otra, no me refiero a que digan un cuento en un estudio, o sea, a lo que me refiero es que ya están predicando otro evangelio. Y dice Pablo, aguas con el otro evangelio, no que haya otro, pero hay algunos por ahí que predican otros evangelios, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso la palabra sobrio que utiliza Pablo en este pasaje tiene que ver con estar alertas y vigilando. ¿Vigilando qué? Mi propia vida, ¿sí? Vamos a ver un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 6 al 8, lo vamos a ver rápidamente, dice, por tanto, aquí está el pasaje para que no vayan a la Biblia, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción de Pablo ahorita a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 5? Pero tú, sé sobrio en todo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esto? Pablo aquí, por supuesto, está haciendo una comparación muy interesante como le encantaba a Pablo, ¿no? Pablo siempre comparaba la vida de un soldado con la vida de un creyente. Y le dice, tienes que ser sobrio en todo, no duermas como los demás, sino vela. Vela, Timoteo. ¿Sí? Bueno, aquí no le está diciendo a Timoteo, se lo está diciendo a los tesalonicenses. Pero dice, tenemos que velar y estar sobrios. O sea, implica esto, por supuesto que implica, en primer lugar, velar. ¿Cómo le hago para velar? ¿Qué quiere decir velar? Una persona que velaba, por ejemplo, un soldado, un centinela, que estaba en una torre. Imagínate que el centinela, me quedé dormido. Es que, ¿qué cree su majestad? Me quedé dormido y no vi que venía el ejército con 200,000 personas. ¿Qué le pasaba a ese pobre hombre? Inmediatamente, ¿no? Lo ejecutaban. Así de delicado es esto. Nosotros tenemos que velar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo le hago? Tengo que verme en el espejo. ¿Cómo le hago para ver cómo estoy? Si yo ahorita volteo al espejo, pues voy a ver cómo ando, ¿no? Si me peiné, si no me rasuré bien, en fin. Yo les voy a hacer una... Les voy a pedir algo a todos los hombres que se afeitan. Afeítense mañana sin espejo. Así a tientas. A ver, háganle acá. Hay algunos que, bueno, hay algunos hombres que a lo mejor nomás tienen uno acá y otro acá, ¿no? Entonces nomás con que le hagan así. Pero lo más normal, ¿no? La gente que tiene por lo menos cinco de cada lado. Afeítense mañana sin espejo. Así sin espejo. A ver cómo queda. Y en la noche se ven en el espejo. ¿Sí? Bueno, dice Dios que su palabra es como un espejo, en el cual cuando tú la abres todos los días y empiezas a leer, Dios empieza a reflejar tu vida. Entonces tú puedes ir analizando ahí cómo andas. Por eso dice Dios, mirad pues con diligencia, Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Sí? Pruébese cada uno a sí mismo para ver si estáis en la fe. Pruébense, vean con diligencia cómo andan. ¿Sí? Por eso es importante esto, tenemos que velar, implica velar. Pero también dice nuestro pasaje que se requiere echar mano de una coraza. ¿Sí? Dice, pero nosotros que somos del día, versículo 8, seamos sobrios, vuelve a estar ahí la palabra nefo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Se requiere echar mano de la coraza de fe y de amor. Ahora, ¿ustedes saben lo que es una coraza? Una coraza era parte de la armadura de los soldados romanos que te cubría más o menos desde el cuello hasta la cintura, toda la parte de la espalda, y eran de los elementos más importantes de la armadura porque cubrían los órganos vitales. Si llegaba alguien con una espada y te daba aquí, pues le daba la coraza, ¿no? O al corazón. Entonces estaba cubierta esa parte. Cubría los órganos vitales. Y dice también el versículo, y con la esperanza de salvación, ¿cómo? Yelmo. ¿Sí? Ahí está el yelmo. ¿Cuál es el yelmo? Un yelmo era un casco que cubría, en algunos casos más abajito, todavía una cosita acá, y te cubría toda la cabeza. Si el soldado salía sin el yelmo y sin la coraza, había muchas posibilidades de que cayera herido o muerto en la batalla. Entonces dice Pablo, haciendo esta comparación con el soldado, ¿qué necesito como creyente para ser sobrio, para velar, para estar alerta de mi vida? Dice, tienes que vestirte todos los días con la coraza de fe y de amor. Con la coraza de fe y de amor. Y dice la Biblia, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tienes todos los días que vestirte con la palabra de Dios y cubrirte todo. Porque así vas a poder soportar los dardos de fuego del enemigo. Todos los días tenemos que vestirnos. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros nos vestimos de fe, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia todo el día, bueno, no todo el día, poniéndola por obra después de haber leído bien, haber estudiado y estamos meditando en ella, entonces vamos a estar firmes. Y por eso Pablo alaba a los efesios y dice, doy gracias a Dios porque ustedes, por la fe de ustedes en Cristo Jesús y el amor que tienen para con los demás. Una consecuencia de vivir en la fe es que vamos a amar a nuestros semejantes. Por eso dice la Biblia, se requiere echar mano de la coraza de fe y de amor. Ay, muchas gracias, Gabriel. Necesitamos echar mano de la coraza de fe y de amor y se requiere echar mano del yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Cuál es el secreto de esto? ¿Cómo cerramos el estudio anterior? ¿Qué necesita el creyente para vivir bien? Ya está Jesucristo ahí, ya tienes la piedra angular ahí en tu corazón. ¿Qué necesitas echar encima? La palabra de Dios, ¿sí? El fundamento de los apóstoles y profetas. Todo va a eso. Cuando yo me visto de la palabra todos los días, cuando voy a la Biblia y la hago parte de mí, entonces voy a amar a los demás, por supuesto, voy a tener, todos los días voy a tener puesta mi esperanza en el día en que me voy a encontrar con Jesucristo. Entonces, ¿cómo le hago para vivir sobrio? Porque el versículo dice, le dice Pablo a Timoteo, pero tú Timoteo, sé sobrio en todo. Nada más le dice eso. Sé sobrio en todo. ¿Qué tengo que hacer para ser sobrio? Ir todos los días a la palabra. Todos los días velar sobre mi vida. Todos los días analizar cómo ando. Todos los días llegar a casa y decir, Señor, ¿qué hice hoy para ti? ¿Realmente glorifiqué tu nombre? Todos los días tengo que hacer esto. Dice la palabra de Dios también. Soporta las aflicciones, le dice a Timoteo. ¿Sí? Le dice, soporta las aflicciones. Volvemos, por supuesto, a 2 Timoteo 4. Y dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que soportar las aflicciones? Por varias cosas. En primer lugar, Dios, cuando nos llamó a servirlo, nunca nos dijo que el cristianismo iba a ser un día de campo. ¿O sí? Jesucristo oró por sus discípulos y les dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? A Pedro lo mataron, a Jacobo lo mataron, mataron a ¿cómo se llama? A Mateo, mataron, a todos los mataron. A Juan lo mandaron a una isla, mataron a Timoteo. Ha habido muchos mártires. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios no escuchó a Jesús en su oración ahí en el huerto? Jesús le dijo a su padre, Señor, no son de este mundo como no soy del mundo, yo tampoco. Y dijo, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿A qué mal estaba refiriendo? ¿A las persecuciones? Al mal de cada uno de nosotros, ¿no? Al mal de cada uno de nosotros. Porque luego dice Jesús, y no te pido nada más por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que Jesucristo esa noche en el huerto de Getsemaní, cuando sudó sangre, a punto de ser entregado al martirio de la cruz, antes de eso oró por ti. Él oró por ti que estás aquí sentado hoy. Y dijo, Señor, guárdalos del mal. ¿Sí? Guárdalos del mal. Por eso dice Pablo aquí, tienes que soportar las aflicciones, Timoteo. Van a venir aflicciones. ¿Por qué es importante soportar las aflicciones? En primer lugar, porque producen paciencia. La palabra nos enseña en este versículo, Romanos 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Tú crees que necesitemos paciencia? Yo necesito muchísima paciencia. No sé tú, como dice la canción, no sé tú, pero yo sí. Necesito de paciencia todos los días. El ser humano por naturaleza es impaciente, ¿no? De repente ves que ya estamos así, ¿no? Ya sí, porque estamos impacientes por algo, ya el semáforo, ya esto. Somos impacientes. ¿Y cuánto más para las cosas espirituales? Dice la Biblia, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Al final dice Pablo, ¿tú crees que a Pablo le gustaba que lo azotaran? ¿Tú crees que a Pablo le gustaba que una vez lo tomaron y lo apedrearon y lo dejaron prácticamente muerto? ¿Tú no crees que echaban unas piedritas así con resortera, no? ¡Ay, ay, 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 ay! No. Eran piedras para matar a la persona. Y a Pablo le dijeron, pues ya lo matamos. Ellos eran expertos, porque apedreaban a mucha gente. Los lapidaban. Y a Pablo lo sacaron como muerto y Dios lo sacó adelante. Dios lo levantó. No dice la Biblia si estaba muerto o no. Tampoco dice la Biblia si Dios lo sanó nada más o lo resucitó. Pero Pablo se levantó. ¿Tú crees que a Pablo le gustaba? No, pues ahorita me van a apedrear, ahorita vengo. Por supuesto que le dolía, ¿no? Por supuesto que sufría. Pero Pablo decía al final, yo me glorío en las tribulaciones porque sé que la tribulación produce paciencia. Un punto importantísimo. Y sabes también por qué. Porque la tribulación prueba nuestra fe. La tribulación prueba nuestra fe. Dice Pedro aquí en este versículo, en lo cual vosotros os alegráis. Pedro está hablando aquí de que Jesucristo va a regresar por sus hijos, ¿no? Dice, en esto ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser afligidos en diversas pruebas? ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las tribulaciones, las pruebas, dice Pedro en este caso, hacen que nuestra fe sea probada. Para eso es, para que nuestra fe sea probada. Y dice Dios que cuando Él venga, quiere hallar tu fe mejor que una piedra preciosa, mejor que el oro. Cuando agarran el oro, no creas que, ¡ay, ya encontré oro! Y voy al banco y lo cambio. Hay que sacar la piedrita, y luego tienes que pasarlo por fuego, tienes que quitar todo lo de alrededor, entonces ya queda el oro puro, ¿no? Y puedes ya llevarlo a negociar. Pero mientras tiene que pasar por el fuego, dice la Biblia que nuestra fe es más preciosa que el oro. Es más preciosa que las medallas de oro que ganan los atletas. Es más preciosa que un lingote que puedas tener en tu casa. Y tiene que ser probada. Y otra cosa maravillosa. También nuestra fe, aparte de que nuestra fe tiene que ser probada, tenemos que soportar las aflicciones y algo maravilloso. Cuando tú eres probado, se hace evidente que el Espíritu Santo reposa en ti. Este versículo lo vamos a leer muy rápido. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjate lo que le está diciendo Pedro a un grupo de personas que no creas que estaban perseguidos, como aquí somos perseguidos nosotros. A lo mejor la persecución tuya es, oye, pues mira, ya no te voy a invitar a mi casa porque eres cristiano y me caes gordo, ¿no? Fíjate que como vienes a predicar esa palabra, ya no te quiero hablar nunca más. Ya no nos vamos a juntar contigo los de la oficina. Tus amigos de la escuela te dejan de hablar. No, estos creyentes a los que le escribe el apóstol Pedro estaban siendo perseguidos de una manera brutal. Eran asesinados, eran quemados como antorchas para alumbrar las orgías de los romanos, a ese grado. Y Pedro les dice, no se sorprendan por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, ¿qué dice? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿De acuerdo? Miren, tenemos una esperanza. Dice la Biblia que Dios nunca va a permitir que tengamos una prueba más allá de la que nosotros podamos resistir. ¿Sí? Dice que nunca nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Tú estás padeciendo pruebas ahorita? ¿Tienes algún problema en casa? ¿Tienes algún problema económico? ¿Tienes algún problema de salud? ¿Tienes algún problema emocional? El tipo de problema que me quieras decir. Dice la Biblia que no te sorprendas por este fuego de prueba que hay en tu vida, como si algo extraño te aconteciese. O sea, Dios lo que está diciendo es, acuérdense de lo que les dijo Jesucristo. Seréis vituperados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Ese será salvo. Entonces, las pruebas tenemos que soportarlas. Entonces, dice Pablo, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Punto número 3. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Punto número 3. Haz obra de evangelista. Fíjate que este pasaje es, tiene 4 divisiones muy naturales. Primero dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo. Ya vimos lo que quiere, que tiene que ver con ser sobrio. Dice, soporta las aflicciones. Como creyente vamos a tener aflicciones. Ya vimos que tienen un propósito. Y luego le dice en el punto 3, haz obra de evangelista. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué causa en tu corazón una persona que te trae buenas noticias? Ayer nos compartía Perlita que le hablaron por teléfono, ¿verdad, Perlita? Para lo de la casa. Cuando todo se veía muy complicado, le dijeron, hasta el señor no sabía ni qué había pasado, el señor allá de la financiera, ¿no? Y le dijo, oiga, pues usted a qué santo se encomendó. Así le dijo. Y Perlita, no, a ningún santo, a Jesucristo. ¿Qué pasó, señor? Pues usted salió para esa reestructura, pum, pum, y todo se le arregló de una manera maravillosa. ¿Qué sientes cuando te llega una noticia así? Maravilloso, ¿no? Cuando alguien está enfermo y sanó, por ejemplo, ¿no? Había complicaciones con el nacimiento, señor, no se preocupe, su esposa y su hijito están bien. Gracias a Dios, ¿no? Cualquier buena noticia, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que el Evangelio son buenas noticias. ¿Qué sientes tú cuando alguien trae una mala noticia? Pues se siente feo, ¿no? Déjame decirte algo que pasaba. Si estudias un poquito de historia de México, podrás ver que antes de que llegaran los españoles aquí a Veracruz, el imperio más poderoso de Mesoamérica eran los aztecas, ¿no? Todo lo que era la Triple Alianza y todo esto. Bueno, Moctezuma era el jefe, vamos a llamarle emperador. ¿Sí? Que era también como que líder religioso de ese pueblo. Cuando Moctezuma recibía una noticia, tenía mensajeros, ¿no? Y una vez llegó un mensajero y le dijo, mi emperador, no sé si le decía mi emperador, fíjese que acaban de llegar una especie de construcciones enormes sobre el mar y bajaron de ellas unos seres muy especiales con 6 patas y 2 cabezas. Entonces Moctezuma dijo, sí, llegaron barcos y descendieron en caballo seres con 2 cabezas, la del caballo y la del señor, ¿no? Y 6 patas, las 4 del caballo y las 2 del señor, ¿de acuerdo? Eso era una pésima noticia para ellos, ¿eh? Pésima noticia. Entonces Moctezuma decía, bueno, gracias por la noticia, mátenlo. Y él ya sabía que tenía que morir. El mensajero. ¿Sabes por qué tenía que morir? Según las leyes del Imperio Azteca, por haber llevado una mala noticia. Porque eran tremendamente supersticiosos. Decían, es ave de mal agüero, ¿no? Nos trajo la mala suerte. Bueno, de la misma manera, ¿qué pasa cuando tú llevas el Evangelio? ¿Qué pasa cuando tú llevas el Evangelio? Fíjese que haces las dos cosas, o debemos hacer las dos cosas. Dice el apóstol Pablo, haz obra de evangelista. Evangelio quiere decir buenas noticias, las buenas nuevas. Pero para dar la buena noticia, tienes que dar primero la mala. ¿De acuerdo? Y luego das la buena para que no te ejecute, ¿no? Pero tienes que dar primero la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Vas caminando al infierno. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. ¿Verdad? Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena? Que en Cristo hay perdón de pecados. Que Cristo fue a la cruz para que tú no tengas que ir a pagar. Pues tenemos que llevar este mensaje. Y te recuerdo algo, Dios nos manda que prediquemos el Evangelio, Dios nos recuerda en Mateo, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Entonces dice Dios, vayan y prediquen la palabra, pero ¿saben qué tienen que hacer? No solamente hablarle a la gente para que se convierta y a Dios. No, tenemos que hacer discípulos. Fíjense que me acaban de mandar unos videos donde una persona enseña de una manera muy clara cómo se predica ahora el evangelio barato. El evangelio barato, ¿no? O sea, que yo llego con alguien y le digo, a ver, Rodrigo, déjame decirte que Dios te ama. ¿Te gusta? Claro, me encanta que me amen. ¿Verdad, Rodrigo? Déjame decirte que Dios pagó por tus pecados. Perfecto. Tiene un plan maravilloso para tu vida. No, pues ya tiene los ojos así. ¿Dónde firmo, no? Si te arrepientes de tus pecados y le recibes en su corazón ahorita haciendo esta breve oración, eres salvo. Entonces él la repite y yo lo declaro salvo. ¿Y sabes qué te digo? Que eso no viene en la Biblia. En la Biblia no viene un pasaje donde diga que tengan que hacer una oración para salvarse. Se predica un evangelio barato para tener las iglesias llenas. Y eso no podemos hacerlo. Tenemos que salir de eso ya. Nosotros salimos de eso hace ya algún tiempo, gracias a Dios. Y es muy diferente a la enseñanza de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Un discípulo, tú para ser un discípulo tienes que hablarle del evangelio, tienes que estar a lo mejor 2, 3, 4 veces con él. Y una vez que él se convierte, le sigues enseñando. Sigues enseñándolo. Por eso dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién hace el trabajo? Y he aquí, dice Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que predicar este evangelio. ¿Sabes cuál era la actitud de Pablo con respecto al evangelio? Esta era la actitud de Pablo con respecto al evangelio. Dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque a veces, no te ha pasado. Nos pasó, la verdad nos pasó. Nos veíamos en un estudio. ¿Cómo te fue en la semana? Salvé a 4 personas en la semana. ¿Y tú? A 3. ¿Y tú? A 1. ¿Vale también? Pues sí, hombre, no importa. ¿Salvé? Por favor. Dice Pablo, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pues me es impuesta necesidad, dice Pablo, y ay de mí. Ese ay no tiene H, ¿eh? No es ay de haber, es ay de dolor. Dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. La pregunta del estudio, ¿estás cumpliendo tu ministerio? ¿En esta semana le hablaste a alguien de Cristo? ¿Estás siendo fiel con este mandato de Jesucristo de hablarle a tus parientes, de hablarle a tus vecinos, de hablarle a tus compañeros de trabajo, de hablarle a tus compañeros de escuela? Tenemos que predicar el evangelio, simplemente aquí en la iglesia. Simplemente aquí en la iglesia. Llega gente nueva, bendito sea Dios, te estás acercando con la gente. Tenemos que predicar el evangelio. Esa era la actitud de Pablo. Y finalmente Pablo le dice, Timoteo, cumple con este ministerio. ¿A dónde vas, Pimpollo? Ah, ok. Cumple tu ministerio. ¿Sí? Es que me lo encargó Polo. Me dijo, nada más se pare tantito, Raúl, léelo, Rodrigo, inmediatamente. Cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, fíjense, ya le dijo Pablo, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Necesitas de la palabra de Dios. Soporta las aflicciones, Timoteo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Véanlo ahí mismo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿qué dice? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Con toda paciencia y doctrina. Y la actitud del apóstol Pablo era como de urgencia. Le dice en el versículo 3, le da el porqué de esto. ¿Sí? En el versículo 3 le dice, esto es urgente, Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahorita ya están amontonados maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya no vas a predicar el Evangelio. Vas a predicar algo parecido al Evangelio, pero sutil, bonito, que no se sienta mal la gente, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No quiero. ¿Ves que Dios te ama? No quiero. Por favor. Bueno. Es el Evangelio que se predica ahora, desgraciadamente. Y Dios quiere que nosotros seamos muy claros, muy bíblicos. ¿Sabes cuál fue la instrucción de Pablo? Digo, del apóstol Pedro, cuando él se levantó a predicar en Jerusalén, en sus primeras predicaciones, dijo, ustedes mataron al Mesías. No dijo, miren, ¿cómo les diré para que, ay, no se sientan tan mal? No, no, les dijo, ustedes son unos asesinos. Y no solamente mataron a una persona, mataron al autor de la vida. Mataron a Jesucristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo hizo su trabajo y se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque ellos entendieron por la predicación de Pedro, la palabra de Dios, y por el Espíritu Santo, que eran unos asesinos, que estaban perdidos. Tenemos que predicar el Evangelio. Es urgente, porque se van a amontonar maestros cada vez más, y cada vez va a haber más fábulas. Para terminar, ¿cuál es nuestro ministerio? ¿No? Porque dice Pablo, cumple tu ministerio. Lo hemos visto muchas veces. Aquí está. Dice, ¿se acuerdan de lo que ya estudiamos en Efesios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Siguiente versículo. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué? El ser nueva criatura, el haber sido salvados. Y fíjate lo que dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, primero te reconcilió con Cristo y luego nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a nosotros que estamos aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el ministerio. Oye, ¿ese ministerio era nada más para Pablo? ¿Para Pedro? Ah, no, para los corintios. Para todo creyente. Este ministerio es para todo creyente. Yo te digo hoy, amigo que me escuchas, que a lo mejor hoy vienes por primera vez, les digo, Dios quiere reconciliarse contigo. Si es que no lo ha hecho ya, Dios quiere reconciliarse contigo. Dice la Biblia, mira, nosotros aquí no somos nada. Somos una iglesia, un grupo de gente que ha sido salvada por Dios. Pero no tenemos ningún mérito. El mérito lo tiene Él, porque Él fue el que murió en la cruz. Y Dios dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, pero que Dios, por medio de estas predicaciones y de los que estamos aquí, te ruega, y te dice, reconcílate conmigo. Reconcílate hoy conmigo. Y es el ministerio que tenemos nosotros como creyentes. Por eso dice Pablo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple. Cumple tu ministerio. Y fíjate lo que le dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida, dice Pablo, está cercano. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Te voy a decir algo más. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Qué bendición! Que Pablo podía decir, ahora sí ya me voy, Timoteo. Así como les había dicho a los filipenses, sé que quedaré todavía un tiempo. ¿Se acuerdan? Ahí en Filipenses 1, que dice, sé que quedaré. Dice, con Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aunque sé que por causa de vosotros todavía voy a estar aquí un tiempo. Y aquí ya no. Aquí ya le dice Pablo a su amado discípulo, Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo ya estoy para ser sacrificado. De hecho, Pablo, según algunos historiadores como Josefo, murió decapitado en Roma. Y Pedro también. Dice la Biblia, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Te acuerdas cuál es el propósito específico de nuestro estudio? Cumplir el ministerio, que lleguemos a la conclusión que un día que pasemos sin fruto para Dios es tiempo perdido. ¿Sí? A eso nos llamó Dios. Con eso terminamos el estudio, pero tú recuerda, la instrucción de Dios, la exhortación de Dios es cumple tu ministerio. Y para terminar, les voy a leer una ilustración que tiene que ver con esto. La ilustración se llama lo que soñó un predicador, por lo cual ya no quiso morir. Dice, un hombre soñó que repentinamente había muerto. Soñó. Y había sido transportado al cielo. Estando en aquel mundo glorioso, pensaba que estaba en él porque lo merecía. De pronto alguien vino a verlo, lo llevó a las almenas del cielo, o sea, lo están así en los castillitos, ¿sí se lo imaginó? Soñó. Entonces imaginaba así, como que estaba en la muralla de un castillo, ¿no? Y comenzó el diálogo siguiente. Ven, voy a mostrarte una cosa. Mira allá abajo. ¿Qué ves? Pues veo un mundo muy oscuro. Fíjate bien, a ver si lo conoces. Por supuesto, ya lo veo. Es el mundo de donde vine. ¿Y qué ves? Que los hombres allá están vendados de los ojos y que casi todos se dirigen a un precipicio. Bien, te pregunto algo. ¿Te quedarás aquí a gozar del cielo? ¿O volverás a la tierra con el objeto de dedicar un poco más de tu tiempo para hablarles a esos hombres acerca de este mundo que ya conociste? El hombre que tuvo este sueño era un predicador que había estado desalentado y al despertar dijo, ya no quiero morir sino trabajar. Ya no quiero morir sino trabajar para Dios. Es lo que quería. Y yo te pregunto, ¿tú todos los días vas a ver el cielo? ¿Tú todos los días vas a la palabra? Dice la Biblia, pongan la mirada en las cosas de arriba. Arriba, donde está Cristo sentado. Y entonces vamos a tener mucho ánimo para predicar la palabra a toda la gente. Nomás volteen ahorita. Ahí va un coche, ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro. ¿Serán salvos? Serán hijos de Dios. Tenemos que cumplir con este ministerio. Para aplicar, rapidísimo, punto número uno, si no has cumplido con este ministerio, en primer lugar, pidámosle perdón a Dios. Si no estamos cumpliendo con este ministerio, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y punto número dos, un reto como iglesia. ¿Les gustan los retos? Los jóvenes, sí. ¿Les gustan los retos? Bueno. Andar en una buena obra que Dios ha preparado de antemano para que estemos en ella. Un reto como iglesia. Ahí está. Comprometernos, cada uno de nosotros, a compartir el Evangelio con dos incrédulos la siguiente semana. Algo muy práctico. Y mira, no es complicado. Si tú me dices, oye, ¿y dónde encuentro los incrédulos? Bueno, nomás cuando llegues a tu trabajo, cuando vayas en la calle, en la fila del banco, lleva un folleto, puedes decirle a la gente, mira, ¿te puedo regalar este folleto? Claro que sí. Si se abre la puerta y te permite que hables con la persona, entonces le puedes preguntar, oye, ¿eres una buena persona? Mucha gente se queda así, ¿no? Bueno, mira, pues no he matado a nadie, no he robado, a ver, ¿eres una buena persona? Ahí te va una preguntita. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, todos. Bueno, ¿sabes que la Biblia dice que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos? ¿Alguna vez has robado? Uy, no, eso sí, no. ¿Nada? ¿Los clips en la oficina? ¿Le sacaste a tu mamá un billetito alguna vez? Bueno, una vez sí. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los ladrones no van a ir al reino de los cielos. Y se empieza a abrir la puerta. Entonces, cuando la persona, después de que le preguntas todo esto, y le dices, en base a la ley de Dios, que dice que debes amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo te consideras? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Ahí todo el mundo te dice que no. Bueno, si Dios te juzga en base a su ley, ¿cómo te declaras hoy? Una persona sincera te va a decir culpable. No todos te lo van a decir, pero muchos te van a decir. Yo tuve la experiencia con Andrea, no que le diga esto a Andrea, sino que fuimos Andrea y yo al parque, y ahí compartimos con varias personas, y las dos personas con las que hablamos nos dijeron, culpable. Definitivamente culpable. Y entonces el Evangelio se presenta y decirle, bueno, Cristo pagó por ti. No tienes que ir a pagar. Necesitas creer, arrepentirte e invitarlo a tu corazón. Conviértanse y arrepiéntanse, decía Juan el Bautista. ¿Sí? Vamos a orar para despedirnos. No sé si alguien quiera comentar algo antes de irnos. Vamos a orar para despedirnos. Y bueno, vamos a orar, vamos a hacer lo que hemos hecho en algunos estudios. Vamos a dar un par de minutos para que cada quien ore ahí en su lugar para pedirle perdón a Dios, si es el caso, por no haber cumplido con el ministerio como Dios nos lo ha dicho. Y después cerramos ya con una oración. Y también pídele a Dios que te abra puertas para predicarle a dos personas, por lo menos, en esta semana. Dice Lulú que son pocas. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad de ir a tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas en esta mañana que tenemos que ser sobrios en todo, estar alertas de nuestras propias vidas, velando sobre ellas, y para ello necesitamos tu santa palabra, Dios, para hacerlo conforme a tu fe y conforme al amor que has derramado en nosotros cuando nos convertimos. Gracias, Dios, porque tú dices que soportemos las aflicciones, porque ellas producen para nosotros paciencia y prueba nuestra fe. Gracias, Padre, porque también nos recuerdas que tenemos que hacer obra de evangelista. Tenemos que llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, Dios, como tú nos los has pedido. Y también, Dios, tú nos recuerdas y nos indicas y nos ordenas que cumplamos con este ministerio. Padre, nosotros no somos dignos, no somos dignos ni siquiera de voltear hacia arriba, Padre, de abrir tu palabra, de ir a ella. Pero tú en Cristo nos has perdonado y ahora quieres, Señor, que nosotros participemos en este ministerio, pero no solamente lo deseas, sino que nos lo mandas, Padre, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Llévanos a cumplir cabalmente con ello, Dios, y te rogamos que esta semana, Dios, tú nos abras puertas para poder compartir con personas que no te conocen tu palabra. Pero también recuérdanos que para poder cumplir con esto necesitamos ir limpios y llenos del Espíritu, y llenos de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Padre, por tantas bendiciones. Gracias por Jesucristo. Y, Padre, también te queremos rogar en esta mañana y darte muchas gracias por haber levantado a Lucy, que hace 8 días se puso malita, Señor, pero tú tuviste misericordia de ella y de nosotros, Padre, y está aquí con nosotros otra vez. Gracias, Dios, porque la vida de Lucy es un milagro para todos nosotros. Y Padre, también te quiero rogar finalmente por todas las personas que hoy están aquí con nosotros y todavía no te conocen, Señor, que todavía no te han recibido a ti, Señor, que no tienen el Espíritu Santo, para que tú abras sus corazones, Señor, para que ellos crean, se arrepientan y puedan seguirte todo el resto de su vida. Gracias, Padre, guárdanos y bendícenos y llévanos a vivir para ti y a hacer tu voluntad. Porque todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.